San Lucas capítulo 11, Evangelio según San Lucas capítulo 11. Vamos a ver del versículo 37 al versículo 41. Lucas capítulo 11, versículo 37 al versículo 41. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, En la trampa de la religión. Esta es la parte primera. El próximo domingo vamos a terminar nosotros con la parte 2. Mientras ustedes buscan en su Biblia, en 11:37 al 41, queremos decirle que cuando se trata de cacería, cuando se trata de usar trampas, se trata también de pensar que necesito carnadas. Cada carnada es utilizada distinta para el animal que yo quiero cazar. Si yo pienso en un pedazo de tabla cuadradito de unos 12 centímetros de largo por unos 8 de ancho, con unos cuantos alambres y un pedazo de queso adentro, pienso lo que voy a cazar es ¿qué? Es lógico. Entonces, cada trampa es utilizada de acuerdo para el animal que se va a cazar. Y cada carnada también se utiliza para el animal que yo pretendo cazar. La religión es un invento humano. La religión no es nada que venga del corazón ni de la mente de Dios. La religión es una creación del hombre. El hombre pretende llegar a Dios por medio de la religión. Y usa trampas. Y usa también carnadas. Carnadas en las cuales muchos de nosotros estamos atrapados. Yo voy a leer del 37 al 40 y en el 41 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Todos en el 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Padre, bendice tu palabra. Gracias por este domingo. Celebramos juntamente con México su independencia. Y es nuestra oración porque tú puedas bendecir y que puedas darle a México lo que ha anhelado por muchos años, la paz en todo su territorio. Gracias, Señor. Gracias porque has utilizado a ese país para que muchos puedan conocer de Jesucristo. De ahí, de ese país, han salido expediciones a casi todo el mundo latinoamericano para escuchar, Señor, de tu palabra. Sigue bendiciendo, sigue usando a cada pastor, a cada siervo, a cada misionero que está en la República Mexicana. Ahora nosotros, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchas de las personas que han salido de las adicciones, por ejemplo, la adicción de las drogas, la adicción del alcohol, la adicción de los fármacos, la adicción, gente que salió de todo esto y creyeron que podían abrazar la religión y dejar de ser lo que ellos fueron, se llegaron a encontrar con una cantidad extraordinaria de decepciones. Porque su religión los convirtió en esclavos. Ahora son menos las cosas que pueden hacer de las cosas que antes se les habían ofrecido de las libertades que tenían en Cristo Jesús. En la cacería, mencionábamos al principio, antes de leer la palabra de Dios, en la cacería se usan diferentes trampas de acuerdo al animal que se quiera cazar. Y no se utilizan solamente trampas, sino que se utilizan también diferentes carnadas. El que pesca utiliza muchas veces pedazos de cangrejo, carne de cangrejo, gusanos, camarón o pescado para poder pescar o para poder atrapar lo que desea. A los leones no hay que ponerles una trampita de gato, hay que ponerles ni una trampita de tacuache. Al león hay que ponerle una trampa especial donde se convierte en una jaula. Es muchas veces atraído por el pedazo de carne, por lo que a él le llama la atención. La religión ha sido muy astuta. La religión es un producto de la imaginación y de la creación del hombre. Esto nunca estuvo en el corazón de Dios. Esto nunca estuvo en la mente de Dios. Dios lo que siempre ha querido, lo que siempre ha anhelado, es que el hombre tenga una total relación libre con Él y con su Hijo Jesucristo. La religión es un conjunto de normas, de preceptos, de estatutos, que trata la manera o pretende la forma más fácil o más viable para que el hombre se acerque a Dios. Cosa que la Biblia lo desmiente. Porque la misma Biblia nos dice a nosotros que Jesús, en su palabra lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo reafirma esto cuando dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pedro y Jacobo dicen lo mismo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Señoras y señores, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. No, y hay cantidad de versículos que tenemos que hablar nosotros y que podemos constatar, que podemos nosotros dejar claro y dejar sentado que hay una sola forma de poder llegar a Dios, y esto es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es muy curioso notar, y esto quiero que usted por favor lo tenga en mente, es muy curioso notar, y es bien fácil de observar, que la mayoría de las acusaciones, la mayoría de las aseveraciones, la mayoría de los insultos, por querer llamarle así, y la mayoría de las formas en que expuso públicamente Jesucristo a la gente, no fue con los adúlteros, no fue con los fornicarios, no fue con los homicidas. La mayor cantidad de acusaciones, la mayor cantidad de exhortaciones, la mayor cantidad de regaños fue contra los religiosos, contra aquellos que asumían que sabían la verdad, pero no vivían de acuerdo a la verdad. Por eso que hemos titulado nosotros el mensaje de esta mañana y del próximo domingo en la mañana, En la trampa de la religión. Y lo que yo quiero es que usted y yo podamos descubrir si es que hemos estado atrapados por los últimos años en religión, o si nosotros tenemos una relación muy personal, muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. O si nosotros estamos empezando a caer en esa atracción. O si estamos empezando a caer, a ser nosotros, ¿qué le digo la palabra? Tratar la manera de ser nosotros convencidos. O que estamos tratando de ser persuadidos por estos actos de rituales, estos actos de religión. Por lo tanto, cada uno de nosotros en esta mañana, lo que tenemos que hacer es escuchar y detectar si lo que yo estoy viviendo, si lo que usted está viviendo, es un acto meramente religioso. Y le voy a descubrir, vea conmigo por favor, la primera carnada que utiliza la religión. La primera carnada que utiliza la religión. Vea conmigo por favor capítulo 38, 36 por favor, 36, 37 y 38. Vea conmigo esto, se lo voy a explicar. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En el 37, observe esto, dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, era miembro de una secta religiosa, la más importante, la más influyente en los tiempos de Jesucristo. El fariseo, oiga esto, luego que habló, le hubo hablado al fariseo, él le rogó al fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, en el 38, el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los religiosos, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Oiga lo que dice el 40, es impresionante esto. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? La primera carnada que utiliza la religión, la apariencia. ¡Ay, hermanos! Esto es increíble. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esta situación? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados a querer vivir así, que ese sea el estilo de vida de nosotros? Aparentamos que somos humildes. Aparentamos que somos espirituales. Aparentamos que somos personas muy cultas.
aparentamos que somos personas que amamos a Dios, esa apariencia, porque hemos caído, estamos atrapados, hemos mordido la carnada de la apariencia. La persona que aparenta es aquella persona que se preocupa simple y sencillamente por cosas superficiales. Fíjese lo que hizo el fariseo. El fariseo invita a Jesucristo, lo invita a comer a su casa. Y en vez de sentirse él honrado, en vez de sentirse él privilegiado de que el Hijo de Dios, del Cordero de Dios, estaba en su casa, lo primero que hace es asombrarse porque no se lavó las manos. Así son los religiosos, los que viven de apariencia. Fulano no hizo esto, fulano hizo lo otro, fulano, fíjate que hizo, estaba haciendo esto. A mí me comentaron un día: hermano, mire, quiero hacerle una pregunta. Mire, hermano, ¿y por qué fulano cuando ora no cierra los ojos? ¿Y usted cómo lo vio? ¿Le ven? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo vio? Quiere decir que tampoco él cerraba los ojos. Hermano, sí, mire, estamos así cundidos. Estamos, pero así, nosotros atrapados en esta situación. Andamos toda la vida observando la vida de los demás. Se preocupan por cosas superficiales. Su meta es impresionar a los demás. Ellos quieren ser exhibicionistas. Ellos quieren darse a conocer. Ellos quieren ser ese tipo de personas que quieren llamar la atención. Y hermanos, esta es una trampa. Esta es una carnada de la apariencia. Porque queremos ser el domingo. Y óyame, por favor. Queremos ser el domingo lo que no hemos sido de lunes a sábado. Queremos venir a alabar nosotros con nuestro aparente buen comportamiento el domingo lo que no hemos podido hacer de lunes a sábado. Lo que a ellos les importa es sentirse bien. No les importa cómo se sientan los demás. Para ellos lo más importante es cómo me siento yo. Lo más importante es cómo pude apreciar yo que estuvo el culto. Lo más importante para mí es cómo es que yo veo las cosas. A mí no me importa cómo las otras personas lo vean. Buscan toda la vida la satisfacción personal. Son expertos en fingir. Me recuerdo que hace muchos años le pregunté yo a unos amigos, ¡hey! Le digo, mira, ¿y qué pasó con aquellos fulanos, los apellidos Cruz? Ah, me dijo, los fingeros, me dijo. ¿Cómo que fingeros? ¿Que no eran finqueros? Pues, no, me dijo, nunca tuvieron fincas, me dijo, eran fingeros. Y así somos un montón de nosotros. Fingimos, aparentamos lo que no somos. Queremos venir el domingo a la iglesia a demostrarle al mundo cristiano lo que no soy de lunes a sábado. Esa es la primera trampa, la trampa de la religión. Estamos atrapados nosotros en la apariencia. A él, a este hombre, en vez de sentirse privilegiado, en vez de sentirse honrado, en vez de decir, qué bueno que Jesucristo escogió mi casa para venir a sentarse conmigo a la mesa, para venir a degustar los alimentos que se han cocinado. Y lo primero que tengo yo en mi mente es observar por qué no se lavó las manos. ¿Se recuerda del domingo, del culto del miércoles en la noche? Hablábamos del altar a la religiosidad. Y hablábamos nosotros de este tremendo personaje llamado Josías. Que Josías era un hombre que a la edad de 8 años empezó a limpiar todo Judá de los altares que habían sido hechos para los Baales y para Acera y para todos los dioses paganos. Vino, los quebró, los desmenuzó y agarró el polvo inclusive de los altares que había destruido y los esparció sobre las tumbas de los sacerdotes y también sobre las tumbas de aquellos que habían oficiado sacrificios o ritos hacia los cultos paganos. Pero Josías no destruyó un altar que tenía muy cerca de él, el altar que lo destruyó a él. Y esto decíamos el miércoles. Hay un montón de gente que anda de fiscones, que andan metiéndose en la vida de los demás, y andan queriendo limpiar la vida de otra gente, y andan queriendo derribar los altares de otros, y no han podido derribar los de ellos mismos. Recuérdense la frase que estudiamos el miércoles. O los destruye esos altares, o esos altares terminarán destruyéndolo. Así vivimos. Vivimos de apariencias. Queremos fingir. Queremos nosotros que la gente sea como yo pienso que tiene que ser. No le damos margen a la gente, no le damos libertad de que sean ellos. Les hemos robado su propia identidad, cosa que ni Jesucristo hace. Jesucristo respeta nuestra identidad. Jesucristo viene y respeta como todo un caballero nuestro comportamiento. No se mete con nosotros, solo sabe que si nuestro comportamiento es libertino, tenemos que entender que tenemos que pagar nuestras consecuencias. Segunda carnada que utiliza la religión, la crítica. ¡Ah! Es increíble, hermano. Vea conmigo, por favor, el versículo 42. Nos hemos convertido nosotros en críticos acérrimos. Y lo peor de todo esto, no sé si usted se ha dado cuenta, que nosotros no criticamos a los inconversos. Que no criticamos nosotros a los impíos. Nunca criticamos a la gente de afuera. Estamos nosotros empecinados y estamos hundidos criticando a mi hermano, a mi hermana. La pregunta es, ¿why? Ya sé la respuesta. Porque tenés religión. Porque has mordido la trampa. Has caído en la trampa. Has mordido la carnada de la crítica. Vea lo que dice el versículo 42. La carnada de la crítica. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las cosas para este hombre, para esta mujer que ha caído en esa trampa de la crítica, para él, para ella, las cosas tienen que hacerse como él dice. Las cosas tienen que hacerse como ella piensa. No le importa qué es lo que diga la Biblia. Le tienen sin cuidado. La Biblia es papel y tinta. La Biblia es simplemente un libro. Ahí tiene que hacerse como él dice o como ella dice. Ha caído en la trampa de la crítica a esa persona por su forma tan radical de ser y por su forma tan radical de ver y de apreciar la vida. Hace que todo el mundo esté equivocado. Es una persona que se encierra en sí mismo. Es una persona que se enclaustra. Y solamente su opinión, solamente su pensamiento es el correcto. Todo el mundo está equivocado. No todos están equivocados. Esa persona ha caído, ha mordido, ha caído en la trampa y ha mordido la carnada de la crítica. Son muy observadores de todo y de todos. Solamente su forma radical de ver y de hacer sentir la vida es la correcta. Cuidado cuando caemos en esta situación de la crítica. Le voy a explicar por qué. Porque la crítica comienza así. La crítica comienza con un comentario. El comentario se convierte en una crítica. Y la crítica, cuando se prostituye y se distorsiona, se convierte en censura. Curioso. Pues hago un comentario. El comentario no bastó con hacerlo. Después me convierto en una persona crítica. Y después, como no me basta la crítica y no he logrado yo lo de la crítica, entonces me convierto en una persona que empiezo a censurar. Y la persona que censura, descalifica. La persona que censura, quita. La persona que censura, margina. ¿Pero por qué? Sencillo. Vivimos una religión. Porque si esta persona fuera creyente, y si esta persona entendiera los principios de Dios, entendiera que a ella o a él tiene que aplicarse lo de la regla de oro. Haz todo aquello que quisieras que hicieran contigo. Cuando nosotros entendamos verdaderamente la regla de oro, pararemos muchas veces de criticar. Pararemos muchas veces de aparentar. Pero mire más adelante en el versículo 43. Otra de las carnadas que utiliza la religión. La religión utiliza la carnada en el 43 y dice: ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Son personas que siempre buscan toda la vida la aprobación de las demás. Son personas que les gusta ocupar puestos importantes, puestos claves. A ellos les fascina la autoexaltación. A ella no les gusta ser una persona promedio. Hago las cosas para que me reconozcan. Hice las cosas para que se notare. Hago las cosas porque quiero que me den crédito por lo que yo estoy haciendo. Y dice el Señor Jesucristo, por eso le digo, las aseveraciones, las acusaciones, las puestas en evidencia más claras que Jesucristo hizo, no lo hizo con adúlteros. No lo hizo con asesinos, no lo hizo con homicidas, lo hizo con religiosos, lo hizo con personas que se escudaron, lo hizo con personas que se escondieron en la religión, lo hizo con personas que empezaron a fingir, que empezaron a aparentar, que empezaron a criticar, que empezaron a ver el movimiento, pero exhaustivo de cada una persona. Es impresionante cómo es que nosotros nos fijamos en el comportamiento de otros y no nos damos cuenta en lo que nosotros hacemos. ¿Se recuerda cuántas veces habíamos dicho nosotros esto y cómo cantábamos el corito? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Cuando usted verdaderamente viene a alabar a Dios, usted no se fija en los demás. Cuando usted viene verdaderamente a adorar a Dios, a usted le importa poco cómo vino vestido fulano de tal. Hermanos, por eso, la pregunta es esto. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque vivimos en religión. Porque no tenemos una extrema, porque no tenemos una perfecta, porque no tenemos una buena relación personal con Jesucristo. Porque si nosotros fuéramos y pensáramos como Jesucristo, Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar. Yo no he venido a condenar a nadie. Yo no he venido a buscar lo que se había perdido. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Jesucristo nunca puso en evidencia. Jesucristo nunca acusó a nadie. ¿Por qué? Porque no era su papel. Las únicas palabras fuertes, las únicas palabras gruesas que encontramos en la Biblia fueron para religiosos, a quienes sí se merecían que escucharan esa amonestación. La carnada de la autoexaltación. Buscan siempre la aprobación de los demás. Les gusta ser reconocidos, apreciados y muchas veces que ellos puedan verdaderamente sentirse llenos de halagos. Es el narcótico que utilizan mucho. Es el narcótico que más utilizan en su vida. Anoche estaba viendo un programa. Ya el sermón estaba hecho, ya estaba puesto, pero le voy a poner, dije, un asterisco a mi Biblia y un puntito aquí en mi sermón para mencionar lo que vi yo anoche. El doctor Billy Graham estaba predicando, estaba en Nuevo México, Albuquerque, Nuevo México, 1970 y pico más o menos, y estaba diciendo que él había recibido una llamada, imagínese usted hace 30 años esto, que había recibido una llamada de un predicador muy amigo de él, predicador de una iglesia más o menos grande en ese entonces, unos 1200, 1300 personas, y le dijo, Billy, I need to talk to you. Le dice, Billy, necesito hablar contigo. Y le dijo, dime. No sé, le dijo, pero yo vivo en constantes depresiones. No sé, le digo, pero fíjate que yo necesito ir a la iglesia. Yo necesito estar el domingo en el púlpito. Necesito estar el domingo predicando. Necesito ver a los hermanos para sentirme bien. Le digo, estás mal. Yo me desespero. Espero yo que llegue el miércoles. Cuando llega el miércoles y cuando veo a los hermanos que están entrando, y veo a los hermanos que están sirviendo, y a la hora de alabar, yo me siento bien, y le dice, ¿estás mal? Y le dice, Billy, pero yo creí que tú me ibas a decir que estaba bien lo que estaba haciendo, que estaba sintiendo. No, le dijo, porque tú no puedes sentirte bien solamente cuando estés en la casa de Dios. Tú tienes que sentirte bien de lunes a domingo. Si usted viene, oiga esto, y si usted viene a la iglesia a sentirse bien, esto es una terapia, esto es una droga. ¿Por qué cree que cantamos el corito? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también, y al llegar domingo se prolonga el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él, no solamente el domingo. Religioso, religiosa. Nos sentimos como que somos guacolotes, ya listos para el 24 de noviembre, ya listo para ser decapitado, ¿verdad? Estoy esperando que yo me alegré con los que me decían a la casa. No, usted tiene que alegrarse siempre. Es impresionante, hermano, ni nos hemos dado cuenta que hemos caído en la trampa de la religión. Estamos hundidos, es el narcótico que más usamos en la iglesia, la Biblia, los hermanos, nos escudamos en las multitudes. ¿Por qué cree usted que los grandes cantantes? Pregúntele a José José. Pregúntele usted a Héctor Lavoe, el cantante puertorriqueño. Pregúntele usted a Michael Jackson. Pregúntele usted a Marc Anthony. Pregúntele usted a los grandes cantantes. ¿Por qué esos momentos de soledad? Pregúntele usted a Luis Miguel. Porque cuando se van al camerino y se quedan solos, ya no hay 30,000 gentes aplaudiéndoles. Ya no hay luces. Eso es lo lindo de Cristo. que Cristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo lindo del Evangelio. Cuidado, por favor, con caer usted y morder la carnada y caer en la trampa de la autoexaltación. Le voy a explicar por qué usted no tiene que venir y conformarse con esto. Y le voy a decir más adelante el consejo que le dio el doctor Billy Graham a su amigo. Venga conmigo a Gálatas. No me pierda de vista, por favor, Lucas. Y vea conmigo Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Cuidado con utilizar el narcótico de la iglesia. Cuidado con llegar a ese punto. Ay, necesito la iglesia. Es que sin la iglesia no vivo. Ay, sin el evangelio. No. Yo vivo 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas contento. Jesucristo puede ser el último minuto de mi vida. Puede ser el último día de mi existencia. Puede ser el último domingo que pueda estar en la casa de Dios. Pero Pablo decía esto: no, yo no hago las cosas por quedar bien con la gente. Yo no hago las cosas para quedar bien con nadie. Yo no espero la aprobación de nadie. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería que dice Pablo? ¿Y cómo luchamos por quedar bien con otros? Don't fight. Don't make an effort. You're not going to please everybody. Tú no vas a complacer a nadie. No vas a arruinar tu vida, vas a destruir tu vida. Si tú estás pretendiendo quedar bien con alguien, si tú estás pretendiendo quedar bien con una persona en particular, tu primer objetivo es quedar bien con Dios. Hacer las cosas que a Dios le agrada, aunque el resto de la gente esté enojado contigo. Aunque te vean con la trompa así parada. I'm right with the men upstairs. It doesn't matter what people think about me. Esa es la idea. Cuidado con esa cuestión de la autoexaltación. Caemos y hemos mordido la carnada de la apariencia, hemos mordido la carnada de la crítica, hemos mordido la carnada de la autoexaltación. Y le dice el doctor Billy Graham, y le dice: mira, no está bien. No está bien. Esto no es correcto. Sirve al Señor de todo corazón. Sirve al Señor con toda tu alma. No solamente los días de tu culto. Acuérdate que la presencia de Dios está contigo. Acuérdate de lo que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pobre del pastor, pobre del ministro, pobre del siervo de Cristo que solamente busca el domingo o el miércoles o el viernes, en este caso nuestra iglesia, como el día de fiesta, como el día de party. Party is every day. Día de fiesta es todos los días. Y por último, ¿sabe usted cuál es la última carnada de este mensaje? Porque nos quedan tres para la próxima semana. La carnada de la hipocresía. Ay, hermano, esto es impresionante. ¿Sabe una cosa? Por aquí viene, vea conmigo, Lucas capítulo 11, versículo 44. La carnada de la hipocresía. ¿Ha escuchado usted tanto comentario de gente que dice: para ser como fulano, mejor yo no me convierto? Para ir a la iglesia como fulanita de tal que se da golpe de pecho, y ay, si usted la conociera cómo vive en su casa. Para ser como fulano que hace y deshace, yo mejor me quedo como estoy. ¿Sabía usted que los más grandes artistas somos nosotros los cristianos? Porque ocupamos y caímos en la trampa, en la carnada de la hipocresía. Porque hoy decimos una cosa y mañana a espaldas de otra persona decimos otra cosa. Esta semana yo compartía con alguien un mensaje y le digo: necesito platicar con alguien. Esta vez necesito testigos. Esta vez necesito testigos. Para no distorsionar. Porque es su estilo de vida de toda la vida cambiar sus versiones. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y la Biblia dice, ok, uno a uno. Y si no cambiare, trae dos testigos. La hipocresía, ¿cómo nos encanta a nosotros? Yo quiero arruinar la vida de aquel para no perjudicarme yo. Para poder limpiar todas las regadas que yo he hecho, tengo que ensuciar al otro. No se vale, hombre. No se vale. Es increíble. Fíjate, aquí está el hermano Jaime, le voy a contar una cosa. Y aquí me encanta mucho esto, porque aquí está la familia de mi hermano Héctor, su esposa, y está su hija y su yerno. Bueno, Jaime hace dos semanas me dice, pastor, fíjese, me dijo, le quiero preguntar a usted, me dijo, que alguien me comentó que el hermano Héctor ya no va porque se peleó con usted.
Conmigo, Leo.
Se lo comenté yo a aquel.
¿Qué le hice yo a Héctor?
Me manda Héctor un correo, me dice, pastor, discúlpeme que puedo ausentarme, pero tengo que estar trabajando 9 días seguidos en el trabajo donde tengo. Y tener que darle yo explicación a todos. ¿Te diste cuenta, Beto? Héctor estuvo acá el día viernes en la noche. Héctor va conmigo para República Dominicana. Platicaba esta semana mi esposa con la esposa del hermano Héctor, hermana Mari, con Mónica, que ya espero que esta semana reventes, por favor. Porque me está ocupando 2 días aquí en la iglesia, ya no se puede. Ya. Quedamos que el 19, ¿verdad? Vaya, vaya Rolando, por favor. Entonces, hermano, ¿por qué? ¿Por qué quiero arreglar algo yo y arruinar a otro? ¿Por qué somos así? Somos religiosos. Yo tengo la respuesta. Porque somos religiosos. Porque usamos la carnada de la hipocresía. Esa persona, X, que vive hipócritamente en su vida, ella no sabe, él no sabe lo que es la sinceridad. No conoce lo que es la sinceridad. Su propia vida es una falacia. Su propia vida es una mentira. Y lo peor de todo esto es que no lo detecta. ¿Por qué? Porque regresamos al principal punto. Regresamos al punto primordial. Que como es una persona crítica, piensa que todo el mundo tiene que actuar de forma como ella piensa, en su forma radical de ver las cosas en la vida. Así es, cayó en la trampa de la hipocresía. No conoce la sinceridad, no conoce lo que es la lealtad, no conoce lo que es la solidaridad, no conoce lo que es la honestidad. ¿Por qué? Porque es una falaz. Porque es una persona que vive bajo esta hipocresía. Y lo peor de todo es que no lo detecta. Llegó en los años 586, en los tiempos de los medos y de los persas. Llegó un nuevo rey, Federico el Grande, de Persia. Después de que los babilonios, después de los caldeos, llegaron a vencer pues a los babilonios, primero que los persas y los medos llegaron a vencer a los babilonios. Entonces, tuvo que haber un rey, se llama Federico el Grande. Entonces Federico el Grande habló con su gente y dijo, quiero saber dónde están todos los reos de guerra, los prisioneros de guerra. Quiero ir yo a las prisiones, a las celdas, a las cárceles. Entonces se acerca el séquito, el jefe del Estado, el mayor de él, del ejército, y le dice, rey, su majestad, usted no puede ir a la prisión solo, usted necesita escolta, usted necesita gente que le cuide, porque ahí hay malhechores, ahí hay asesinos, ahí hay traidores, ahí hay gente indeseable. Vamos. Entonces cuando entra el rey con sus ropas de gala, no, sus ropas reales, y entra el rey, salieron todos a las celdas donde están las rejas. ¡Rey, rey, su majestad, yo soy inocente! A mí me trajeron aquí por equivocación, yo no he hecho nada. Mire, yo soy inocente, líbreme, su majestad. Pasaba por la otra, rey, por favor. Y se le humillaban, rey, mire, yo no hice nada. Yo soy una persona noble, soy de buena gente, soy de buena familia. Señor, por favor, mire, se han equivocado conmigo. Y por cada celda pasaba y hacía lo mismo. Hasta cuando pasó por una celda y estaba un hombre con sus manos en las rejas, y cuando pasó el rey le dijo, su majestad, le dijo, acúsome que soy culpable, soy asesino y estoy pagando aquí una condenación de 40 años, estoy en sus manos. Y el rey agarró el cetro y tronó su dedo. Dijo, señores, abran por favor esta celda, sáquenme a este hombre de acá, porque me puede contaminar a toda esta gente buena que está adentro en la cárcel, ¿verdad? Es lo último que reconocemos, que you're guilty. Yes, you're guilty. Pero no lo aceptas. ¿Por qué? Porque eres hipócrita. Todo el mundo es culpable. Todo el mundo es condenado. Todo el mundo está mal. Sí, ante tus ojos. Afortunadamente Jesucristo vino a salvar a los malos, a los que nos habíamos perdido, a los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores,
Cristo murió por nosotros.
Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, porque cada día que pasa nos alejamos más de la religión. Y cada día que pasa queremos abrazar más esa relación hermosa, esa relación preciosa que tú, Señor, comenzaste al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, no queremos en ningún momento hacer las cosas por apariencia. No queremos ser esclavos, Señor, de la autoexaltación. No queremos ser víctimas, Señor, y caer en esa trampa de la crítica. Y mucho menos, Señor, que se nos llame hipócritas. Señor, quita de nuestra mente, quita, Señor, de nuestro corazón todo mal pensamiento. Quita, Señor, de nuestro corazón toda raíz de amargura. Quita, Señor, de nuestro corazón todo rencor. Quita, Señor, todo aquello que me haga sentir bien a mí, aunque el mundo esté pasando un mal momento. Señor, te amo y te bendigo con todo el corazón. Y te doy gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque tú eres el extraordinario Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le incomoda. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. La oración que usted va a hacer no va a ser un convenio con ninguna religión. No va a ser usted un trato con ninguna iglesia. Usted en esta mañana va a abrirle su corazón a Jesús y va a recibirlo a partir de ahora y para siempre como su Señor y su Salvador personal. Hágalo. Al hacerlo usted en esta mañana, usted automáticamente se convertirá en un hijo, en una hija de Dios. Sus pecados serán perdonados. Su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero. Usted no necesita regresar en esta noche a la iglesia. Usted no necesita unirse a esta iglesia. Usted lo que necesita es aceptar a Cristo en su corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Repita conmigo ahí donde está usted esta oración, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te bendigo, Señor, con todo el corazón. Te doy gracias porque tú eres el Dios de mi vida ahora. Y vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias por haberme traído a este santo lugar. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, ahí donde está. Nadie le está viendo, ahí donde está. Levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está. Se trata de recibir a Cristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está. Levante su mano. Alguien, una persona en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos ponemos en pie.